Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Pues efectivamente, le damos la bienvenida a Buenos Días Metrópoli, este noticiero de 3 horas que comienza justo en este momento, a partir de las 6 de la mañana, después de escuchar el noticiero. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores, son los responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en La Hora. Saúl Martínez ya nos acompaña en los controles técnicos. Charlie Flores también, él se encuentra del otro lado de la cabina. Le mandamos también saludos. Bere Flores en las líneas telefónicas atendiendo sus mensajes. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. Ya escuchó usted en el noticiero de las 6 de la mañana parte de la información que le estaremos presentando esta mañana. Sin embargo, se va a ir de espaldas por esta nota informativa que el día de hoy publica Sonia Serrano en el diario NTR Guadalajara sobre la pretensión del CIAPA respecto a las tarifas para el 2026, es decir, para el próximo año. Por supuesto que tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado y los ayuntamientos, pero en el Consejo Tarifario, en la Comisión Tarifaria, fue aprobada por 12 votos a favor. El cinismo, ¿no? El cinismo, sobre todo cuando la situación está mal, el servicio es de mala calidad, además hay fugas, filtraciones, una cartera vencida de 17 mil millones de pesos que no ha podido ser solventada. Pero la nota informativa, para que lo vaya anotando, indica que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado no se conforma con el aumento en las tarifas de 9.6% para este año. Además, la Comisión Tarifaria del organismo aprobó mega incrementos para el 2026 que van de 44 hasta el 200%. ¿Lo escuchó usted bien? Del 44 hasta el 200%. Los aumentos fueron autorizados en la sesión del 6 de junio y responden a que la cuota de administración por usuario crece 44.3%. Desaparecen los subsidios a quienes menos consumen y se fija un precio por metro cúbico de 28.74 pesos. Los acuerdos de la Comisión Tarifaria son remitidos a los ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara para que los incorporen en las propuestas de leyes de ingresos que remiten al Congreso del Estado. El aumento fue aprobado con 12 votos a favor y 4 abstenciones de los representantes de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Panamericana, así como de las asociaciones vecinales de San Pedro Tlaquepaque y del Ayuntamiento de Tonalá. En primer lugar, se autorizó que el costo por metro cúbico sea de 28.74 pesos, un incremento de 44.34% con respecto a las tarifas autorizadas para el 2025, donde se fijó un costo de 19.91 pesos según el acuerdo publicado apenas el pasado 3 de julio en el periódico oficial del Estado de Jalisco. La cuota de administración por cada usuario tendrá un costo de 120.77 pesos. Estamos hablando de un aumento de 44.3%, pues para el 2025 fue de 83.67 pesos. Además, este año, quienes consumen hasta 5 metros cúbicos solo pagan la cuota de administración. En la propuesta del 2026 se elimina el subsidio y pagarían 28.74 pesos por cada metro cúbico. Es la portada del diario NTR, vacía para el 2026 por mega tarifazo. Es decir, el próximo año contemplarían, si lo aprueban los ayuntamientos y el Congreso, tarifas del 44 a más del 200%. ¿Cómo la ves, Edgar?
Pues qué terrible, Gris. Muy buenos días para todos. Híjole. Si de por sí con el 9.6%.
Así nos
está yendo.
Así nos está yendo.
Pagamos justo por pecadores.
Bueno, yo creo que la gente acepta que le cobres lo que tiene que ser, el precio justo, pero además siempre y cuando le estés dando en correspondencia un servicio de calidad. Sin embargo, en repetidas ocasiones, pues hemos hablado de las deficiencias del CIEPA.
Es justo eso, ¿no? El precio justo.
¿El precio justo?
El precio justo. Que
lo que corresponde.
Justo no lo es.
No. ¿Cómo te fue en la guardia nocturna?
Tranquilito, fíjate. Hoy sí estuvo tranquilito, pero otra vez agresiones contra mujeres, ahora golpes, una chica de 25 años, ahí en la colonia de los periodistas, ya tercer día consecutivo.
¿Es en Guadalajara?
Sí, en Guadalajara, por muy pegadito ya la zona de 5 de febrero, Los Ángeles, una chica ahí que fue golpeada por su expareja y luego no conforme con ellos se llevó en una moto a un niño de, un bebé de un año y medio.
¿Cómo crees? ¿Y lo localizaron?
No, todavía no. La chica ahí tenía una fractura de tobillo, al parecer la golpeó, la aventó una moto en movimiento y ahí fue localizada.
¿Y ahí denuncia en el Ministerio Público?
Y tomó conocimiento en el Ministerio Público.
Pues enseguida nos compartirás la información.
Claro que sí.
Le damos la bienvenida a todo el equipo de la Estación de las Noticias y le agradecemos al auditorio, a quienes nos escuchan en alguna parte del país, a quienes nos escuchan en Jalisco y su zona metropolitana de Guadalajara y, por supuesto, un saludo muy especial a la comunidad jalisciense que enciende su computadora, que nos escucha a través de internet en Estados Unidos o algún otro país. Muchas gracias por su comunicación, gracias por supuesto por la escucha y el cariño. Son las 6:12, que no se le haga tarde. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información nacional cuando son las 6:22. Arturo García Caudillo, lo tenemos ya en la línea telefónica. Arturo, ¿le marcamos? Ah, apenas le va a marcar Bere. En un minuto más lo tendremos. Fíjese que también hay una nota informativa que me parece interesante y es esta situación de México. Se blinda ante los riesgos epidemiológicos por el Mundial. Ya le tendremos detalles de la información respecto a esta nota informativa, pero también le adelantamos que al filo de las 8:30 de la mañana tendremos una conversación con el doctor Ramiro López Elizalde. Él es subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal. Él es neurólogo jalisciense y bueno, tendremos la oportunidad de hablar de temas de salud esta mañana, particularmente de la estrategia a salvo sobre la prevención de accidentes en motocicleta. La cantidad de jóvenes, sobre todo, que fallecen cada semana en Jalisco, no se diga a nivel nacional, por los accidentes viales.
Hoy uno, bueno, ayer hubo uno en la tarde-noche y luego otro más a mediodía. El accidentazo ahí en carretera Nogales, que quedó prensa entre dos trailers, parece no tener fines.
Cada semana, ¿no?
Yo creo que todas las semanas, por lo menos tres, por lo menos.
Es una situación, pues, muy lamentable. Ya tenemos a Arturo. Adelante, Arturo. Muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Cris? Amigos, me da gusto saludarles. El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informaba, no sé si la lista o el número se haya incrementado, pero por la mañana de ayer se sabía de que 14 mexicanos habían sido enviados a la cárcel de Alligator Alcatraz, pues fue creada prácticamente para enviar migrantes indocumentados y después deportarlos. La presidenta hablaba de una deportación inmediata, pero esto implica trabajo extra por parte de los consulados. Y dice la expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, ella es del PRI, pero pues dice que lo que se requiere ante eso pues es incrementar el presupuesto para los 53 consulados en la Unión Americana, dice, porque están trabajando bajo condiciones bastante críticas. Escuchemos justamente las palabras de la legisladora.
Creo yo que tenemos que estar constantemente hablando desde el punto de vista del debate de una justicia migratoria y en una condición de democracia. Tenemos que establecer dar presupuestos justos y buenos a una red consular de 53 consulados que tenemos en Estados Unidos, porque ahora están pasando dificultades, están realmente con muy, pero muy apretados económicamente, y creo que tenemos un deber con ellos de aumentar exponencialmente sus recursos para que hagan lo que tienen que hacer, proteger sobre todo a los migrantes, o sea, a quienes bajo cierta amenaza pueden ser deportados de un momento a otro, y qué pasa con sus familias, la división familiar, y qué pasa también con su patrimonio, porque hace también algunos años establecimos un programa con el Ombudsman de aquel entonces, que se llamaba El Plan es Tener un Plan ante las deportaciones masivas del presidente Obama, porque también los demócratas masivamente nos mandaron 2 millones, calladitos, pero nos mandaron 2 millones. Entonces esas deportaciones que se dieron también masivamente ameritaron hacer todo un planteamiento para que los migrantes pudieran proteger su patrimonio, sus cuentas en los bancos, sus enseres, sus cosas, sus vehículos, porque los pescan y entonces se van, nada más los regresan. ¿Y qué pasa con todo ese patrimonio? ¿Quién se lo queda? ¿Quién lo subasta? ¿A dónde va? Entonces, pues, no sería justo. Es un patrimonio, pues, producto de su trabajo. Entonces, yo creo que también los consulados deben defender y establecer la garantía del derecho de identidad y de la doble nacionalidad. Eso los ayudaría muchísimo también. Y la protección de los trabajadores migrantes temporales, eso es importante también. La reunificación familiar y el derecho al voto.
Pues ahí está justamente la legisladora hablando sobre este tema, porque dice, si bien están haciendo un trabajo importante, pues ese se requieren más recursos para que el trabajo sea mejor y sea totalmente de protección para los migrantes que viven en los Estados Unidos, que en muchos casos tienen o corren el riesgo de ser deportados, y como decía ella, y su patrimonio, y su familia, toda esta situación, para esto se requiere justamente la intervención de los consulados, y para eso los consulados requieren recursos económicos. Mi reporte, buenos días.
Bueno, el día de ayer hablábamos, Arturo García Caudillo, justamente de estos dos hermanos mexicanos que fueron detenidos, pues injustamente, porque uno iba en calidad de turista, tenía su visa que lo documentaba, y otro, bueno, casado con una ciudadana norteamericana, ambos enviados a la cárcel de Alcatraz.
Sí, y esta situación, pues es intimidatoria en todos sentidos, porque llegar como turista y que de repente te caiga ICE y diga que pues eres indocumentado y tú me vas a una cárcel de esta naturaleza, pues además de ser injusto, es violatorio de los derechos humanos, y para eso se requiere la protección consular.
Sí, efectivamente. Pues le daremos seguimiento al tema, seguramente continúan detenidos, pero bueno, el gobierno de México está interviniendo en este caso para que queden en libertad. Ya hablaremos del asunto. Por lo pronto, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Gracias, muy buenos días, Arturo García Caudillo.
Nos vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Ponga usted atención.
Hablemos de un delito que no solo impacta a las finanzas públicas. Hablemos de un delito que genera importantes ganancias para la delincuencia organizada. Hablemos de un delito que implica también un importante riesgo para la población. Hablemos de un delito que, pese a los esfuerzos del gobierno y algunos decomisos históricos, prevalece en México. Hablemos del huachicol. Cifras de Petróleos Mexicanos revelan que en 10 estados del país durante el año pasado se registró un aumento de tomas clandestinas. La entidad con el mayor crecimiento fue Oaxaca, y también figuran San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Un tema complejo, admite la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Se están haciendo operativos diversos, como bien lo señaló el secretario de Seguridad. Estos operativos generan mucha información, tanto de combustible ilegal que entra por las fronteras, como de otras formas de extracción del combustible legal, desde el picado de ductos, como otras formas también de robo de combustible.
Pemex también reconoce que las pérdidas económicas que genera el robo de combustible en sus ductos registra una tendencia al alza. Tan solo en el primer bimestre del año se reportó una pérdida de 3.347 millones de pesos, 13% más que en el mismo periodo del año anterior. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía la gravedad del problema.
Hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo, nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población. Hay grupos que se dedican al huachicol y están contando con el apoyo de la población.
Se trata de un delito que durante años ha afectado las finanzas públicas. De acuerdo con cifras de Pemex, entregadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se identificaron poco más de 44,000 tomas clandestinas. Durante el de Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 75,000. El ahora exmandatario admitía que combatir este delito resultaba complejo.
No lo hemos podido bajar más porque estaba bien arraigado. Bueno, estaba tolerado. Lo manejaban desde la torre de Pemex.
Durante el actual sexenio se han reportado aseguramientos históricos de combustible robado. A principios de julio, el gobierno federal informaba sobre uno en el que se aseguraron 15 millones de huachicol en Coahuila. Esto reportaba el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En acciones realizadas en Ramos, Arizpe y Saltillo, Coahuila, se aseguraron 129 ferrotanques con más de 15 millones 400 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.
Un poco antes, a finales de marzo, se reportaba el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo robado en Tamaulipas y de otros 8 millones en Baja California. Es la voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En seguimiento al aseguramiento de un buque y de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas en el mes de marzo, se realizó un cateo en Saltillo, Coahuila, donde se ubicó un predio utilizado para resguardar vehículos de transporte de carga y contenedores de combustible de procedencia ilegal. El operativo se llevó a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Pemex y autoridades del Estado de Coahuila. Se aseguraron cerca de 2 millones de litros de hidrocarburo, 20 pipas, 7 bombas, tractocamiones, contenedores y fueron detenidas 11 personas.
A pesar de estos aseguramientos históricos, se trata de un delito que prevalece prácticamente en la impunidad. Entre 2019 y 2024, apenas 9 personas fueron condenadas por delitos relacionados con el huachicoleo, 9 de 54 que durante 5 años fueron detenidas. Y es que de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, no es tan sencillo obtener órdenes de aprehensión.
Para poder detener una persona, a veces se cree que detener una persona es muy sencillo, un presunto delincuente, obviamente. Para eso tiene que haber una carpeta de investigación con pruebas. Tener todos los elementos de prueba para poder tener una carpeta de investigación y entregarla a un juez, esperando que un juez actúe conforme a derecho, pues lleva su tiempo. Entonces, las incautaciones que se han estado haciendo dan información y se sigue procesando esa información para poder tener todas las pruebas para que haya las detenciones de los presuntos responsables.
Para algunos especialistas, la baja cantidad de personas detenidas relacionadas con el robo de combustible obedece a dos causas: la falta de estrategias en materia de inteligencia y a la corrupción que permea también al interior de la paraestatal. Información proporcionada por el gobierno federal revela que tan solo en 2024 la fuga de dinero por huachicol ascendió a 20,000 millones de pesos. Sistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí están los decomisos históricos del huachicol en México. El trabajo de Ricardo Camarena, usted lo puede escuchar en la página web noticisistema.com. Por otra parte, los cárteles del narcotráfico en México despliegan cada año miles de vuelos con drones en la frontera para transportar droga y contrabando. Y solo es cuestión de tiempo para que los usen para atacar a estadounidenses. Esto advirtieron el día de ayer funcionarios del gobierno de Donald Trump. Durante una audiencia en el Capitolio, mandos del Departamento de Seguridad Interna y del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, aseguraron que los ataques que ya ocurren en zonas de México serán inevitables en Estados Unidos. Los funcionarios aseguraron que tan solo en la segunda mitad del 2024, en la frontera con México, se detectó el vuelo de más de 27 mil drones a 500 metros de la frontera, la mayoría de los cuales volaban a más de 120 metros de altura. Los sobrevuelos ilícitos ocurren principalmente entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada.
Y en más información nacional, le platico que los presuntos nexos delictivos de Hernán Bermúdez en Requera, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con Adán Augusto López, se investigan desde 2024, según informó ayer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch dijo que los indicios criminales se identificaron a raíz de informes periodísticos y también de otros informes locales. Sin embargo, la carpeta de investigación fue iniciada en la Fiscalía General de Justicia de Tabasco hasta noviembre del año pasado y en febrero de este 2025 se obtuvo una orden de arresto en contra de Bermúdez Requema. El exmando, ligado al grupo criminal La Barredora, es buscado en más de 190 países por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, según indicó el funcionario federal. También se habla que hace una semana el Gabinete de Seguridad Federal indicó que Bermúdez en Requena, señalado como fundador de una organización delincuencial, huyó de México desde el pasado 26 de enero. Ayer por la mañana el secretario reiteró que el gobierno federal colabora en la búsqueda del extitular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco a través de los mecanismos de coordinación con la FGR.
Bien, pues recuerde que los primeros minutos de este programa los dedicamos a hacer un repaso de la información nacional más importante, pero ahora escuchamos a Charlie Flores con la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La presidencia de Turquía confirmó que Ucrania y Rusia celebrarán este miércoles una tercera ronda de negociaciones de paz en Estambul. La presidencia turca confirmó de hecho la reunión, la tercera desde que Moscú y Kiev retomaran en mayo pasado contactos directos en Estambul, al enviar a la prensa acreditada un breve comunicado en el que se especifica el lugar y hora del encuentro. Kiev confirmó que la cita se preveía para este miércoles, mientras que Moscú también corroboró de forma implícita su disposición a acudir a la misma, al indicar que Estambul es un lugar aceptable para la reunión. En los dos anteriores encuentros en la ciudad turca, Rusia y Ucrania acordaron intercambiar prisioneros y cadáveres de soldados caídos, pero no avanzaron en negociaciones para poner fin a la guerra. Ucrania exige en este acuerdo un alto al fuego inmediato e incondicional de 30 días que Rusia rechaza. La agencia de noticias francesa AFP denunció en un comunicado que sus colaboradores gazatíes, entre ellos redactores, fotógrafos y camarógrafos, corren el riesgo de morir de hambre si no hay una intervención inmediata en la Franja de Gaza, donde la crisis humanitaria sigue acentuándose por el poco acceso que tienen a comida y agua. Los periodistas gazatíes se han convertido en los únicos ojos y narradores de la ofensiva israelí dentro de la Franja de Gaza, que ya ha matado a más de 59.000 personas, donde el gobierno de Benjamin Netanyahu ha vetado su entrada a la prensa internacional desde que empezara su invasión en octubre del 2023, tras los ataques terroristas de Hamas contra Israel. Además, las bombas israelíes han matado a más de 200 periodistas desde el inicio de la ofensiva. Según Reporteros Sin Fronteras, el enclave palestino se ha convertido en el lugar más letal del mundo para ejercer el periodismo en 2025. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada del país de la UNESCO, la Agencia Cultural y Educativa de las Naciones Unidas, que se hará efectiva el 31 de diciembre del 2026, debido a que la membresía en la organización no contribuye a sus intereses nacionales. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, describió a la UNESCO como una entidad que promueve causas sociales y culturales divisivas y que se centra excesivamente en los objetivos de sostenibilidad de la ONU, los cuales calificó como una agenda ideológica globalista. Por su parte, la directora general de la UNESCO lamentó profundamente la decisión del presidente estadounidense Trump de retirar de nuevo a su país de la organización, pero aseguró que estaban preparados para ello, incluido a nivel presupuestario. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó una declaración anunciando las medidas de respuesta a los dos recientes paquetes de sanciones antirrusas que la Unión Europea adoptó el 20 de mayo y el 18 de julio. En respuesta a estas acciones hostiles, Moscú amplió la lista de representantes de instituciones europeas, países de la Unión Europea y otras naciones europeas que se alinean con la política antirrusa de Bruselas, a los que se les prohíbe la entrada en el territorio ruso. desde la sede de la diplomacia rusa, detallaron que se trata de funcionarios de agencias de seguridad, organizaciones estatales y comerciales, ciudadanos de la Unión Europea y otros países occidentales, a quienes Moscú considera responsables de proporcionar asistencia militar a Kiev, participar en el suministro de productos de doble uso a Ucrania y llevar a cabo actividades dirigidas a socavar la integridad territorial de Rusia, así como organizar el bloqueo del movimiento de buques y cargamentos rusos en el Mar Báltico. Desde Moscú han señalado en repetidas ocasiones que las sanciones antirrusas de la Unión Europea no funcionan y no hacen más que destruir la economía del bloque comunitario.
Estamos listos, Edgar, para comenzar con la información local. Tenemos mucha información. Ya nos darás cuenta de esta vinculación de Kelvin, sí, el presunto feminicida de Carla. Tiene además otros antecedentes delictivos. Participaba en narcomenudeo y además desde el día de ayer nos comentabas este antecedente respecto a un abuso sexual infantil.
Sí, estuvo incluso detenido y vinculado a proceso por ello. Ya les adelantaré. Ya está listo en la línea nuestro compañero Marc Hernández. Adelante, mi estimado, muy buenos días.
¿Qué tal, Edgar? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que la titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito, pues informó que se aplicarán sanciones contra quienes resulten responsables por la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, adelantando pues esta situación que sí se prevén sanciones independientemente, compañeros, pues de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, del silencio del CIAPA, de la reserva de información y demás, de lo que ha ocurrido. Recordemos en este caso pues toda esta situación que ha pasado, y al respecto la funcionaria pues se le cuestionó sobre qué podría suceder. En este caso mencionaba la posibilidad de pues que se pudieran aplicar faltas administrativas, ya sea no graves o graves, las cuales independientemente de cómo se califiquen, pues conllevarían la inhabilitación de a personas responsables de su contratación hasta de 1 a 3 años en este caso, pero también en dado caso de que se pudiera requerir la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa por una sanción todavía más grande. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Tere Brito sobre este tema el día de ayer.
Lo que sigue, se va a marcar una responsabilidad, sí la va a haber. Y la Contraloría puede determinar una falta no grave. Digo la Contraloría, el órgano interno de control no grave, que llevaría una inhabilitación para él o los responsables de 1 a 3 años. O una falta grave, y esta sí iría al Tribunal de Justicia Administrativa y que puede ser una inhabilitación mayor.
Ahí está lo que dijo Tere Brito, titular de la Contraloría del Estado, a este respecto, y ella misma lo deja en claro: habrá sanciones, habrá responsabilidad, simplemente pues el tema es cuándo podría haber transparencia por parte del CIAPA. Recordemos que en los últimos días pues se dio a conocer que el mismo organismo reservó la información sobre pues este caso, archivando expedientes, contratos y demás relacionados al tema de Eli Castro, pese pues a que fueron solicitados mediante peticiones de información hechas vía la Plataforma Nacional de Transparencia. Por lo tanto, pues en el caso de la Contralora Estatal, aclara que sí hay una cadena de responsabilidades que debe de ser analizada, aunque pues esto deberá ser determinado finalmente y una vez que concluyan las investigaciones por parte del órgano interno de control del CIAPA, que recordemos es la instancia que desde hace ya varias semanas pues es la encargada de llevar la indagatoria al respecto, independientemente también de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción, que recordemos pues fue el argumento principal que utilizó el CIAPA para pues reservar esta información sobre las indagatorias, sobre los expedientes, todo lo relacionado al caso de Eli Castro. Y finalmente, compañeros, comentarles y agregar este tema, Tere Brito adelantó que también habrá procedimientos por posibles irregularidades en el cobro de la cartera vencida del organismo. Recordemos que justo en la administración estatal pasada, el mismo CIAPA pues tuvo ahí un tema de la contratación de un despacho externo para pues tratar de eficientar el tema de la cartera vencida. Sin embargo, pues esto no fue posible, ahí hubo temas de posibles irregularidades, lo cual pues incluso llevó a cabo indagatorios por parte de la Contraloría del Estado. Habrá que estar pendientes sobre lo que sucede con estos dos temas, principalmente pues si llega a haber una resolución, sobre todo por el caso de Eli Castro, y si hay responsables, sobre todo si se atreven a sancionarlos y si, pues sobre todo, pues se atreven a publicarlos a la población. Mi reporte, compañeros.
Bien, y nos hacemos la misma pregunta que tú lanzas al auditorio, que lanzas a la Contraloría. ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá sanciones contra este proceso irregular en la contratación de Eli Castro y además estas irregularidades también en la cobranza para la recuperación de los 17 mil millones de pesos de la cartera vencida?
Sí, Gris, justamente, incluso el día de ayer se le cuestionaba a la titular de la Contraloría sobre la posibilidad de alguna responsabilidad, incluso del mismo director del CIAPA, Antonio Juárez, ya sea porque estuviera posiblemente involucrado. Hay que ser claro, se le cuestionó esta opción sobre si pudiera estar involucrado en la contratación de esta conductora de televisión o simplemente pues tuviera alguna responsabilidad por no saber y en dado caso por omisión. Sin embargo, la misma funcionaria estatal pues prefirió no adelantarse porque pues se trata de investigaciones, pero pues no descarta en este caso la posibilidad de sancionar a quien se trate, quien haya estado involucrado, pero como tú bien dices, habrá que esperar cuándo y si es que hay sanciones y que se puedan transparentar a la población, porque pues al final de cuentas es un caso de información de interés público.
Así es un presunto caso de corrupción. Gracias, Mark.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenos días.
Está en la otra línea telefónica nuestro compañero Gustavo Cárdenas con este tema de la temporada vacacional y bueno, pues adelante, mi estimado Gus, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar. Buenos días, Cris, y el auditorio de Radio Metrópoli. En esta mañana hay que dar algunas recomendaciones a los que vamos a salir. De alguna manera, tenemos todavía este mes de vacaciones, que tenemos a los niños en casa, a los chicos, a los jóvenes que están en periodo de vacaciones de verano 2025. Y si nosotros tenemos planeación familiar, bueno, sabemos a dónde vamos a ir, qué día tenemos libre, si ya planeamos, aunque sea una salida de ida y vuelta a alguno de los parques, bosques urbanos que tenemos en la ciudad, una ida a Chapala, a Tapalpa, o si ya tenemos planeada una salida de fin de semana o nos vamos a ir unos días, qué mejor que tomar algunas precauciones mínimas para evitar los accidentes. Porque en un rápido corte del 2024, en este mismo periodo de vacaciones de verano, Protección Civil Jalisco atendió 81 rescates o asistencias que necesitaron algún tipo de traslado prehospitalario o a una clínica o a un hospital. 71 accidentes vehiculares, triste y lamentablemente el año pasado se contabilizaron 12 víctimas mortales. Es por eso también que el día de ayer en rueda de prensa habló el director de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez López, sobre estas mínimas recomendaciones que van desde evitar la combinación de alcohol y volante, no manejar cansados, no conducir cansados, revisar las condiciones de nuestro vehículo, y aquí hay algunas otras condiciones, otras recomendaciones más. Escuchemos.
El tema de las veladoras, que no se acerca de materiales combustibles, si van a salir que las apaguen, cierren el suministro de agua, de gas, si van a salir por algunos periodos, y desconecten aparatos eléctricos, pero sobre todo quiero puntualizar, no pierdan de vista a los menores. Los menores sobre todo están en una etapa de exploración. El rojo es una restricción.
De manera muy importante hay que tener cuidado con los chaparritos en casa, hay que recordar que van a estar en nuestros hogares o nos llevamos al trabajo por necesidad de tenerlos cerca, porque no hay quien nos los cuide, no hay que perderlos de vista. Afortunadamente existen estas medidas mínimas de recomendación, estas recomendaciones mínimas, por favor no deje de tener sistemas seguros en casa, es decir, cerrar las llaves de suministro, la del gas, hay que bajar, si vamos a salir algunos días hay que bajar la pastilla. Si dejamos a los jóvenes en casa, hay que dar las recomendaciones también a ellos, el tema del fuego, el tema de las llaves de suministro, hay que tener muchísimo cuidado, no abrir la puerta a los desconocidos, no atender si no es alguien que conozcamos. Pero otro de los temas que se abordó de manera importante es el tema de la playa, uno de los destinos turísticos más importantes y más, digamos, visitados en esta temporada de vacaciones de verano, que es el litoral jalisciense. Bueno, pues el mismo director de Protección Civil de Jalisco, Sergio Ramírez López, habla sobre el significado de estas banderas que a lo largo del litoral, a lo largo de la playa, pues las vemos colocadas, muchas veces utilizadas como punto de reunión, te veo dónde está la bandera, pero muchas veces no sabemos su significado, así que vamos a escuchar esta explicación que da el director de Protección Civil.
El rojo es una restricción para entrar a la zona del mar, no a la playa, sino al mar. Es una restricción de manera completa. La bandera amarilla tiene restricciones, aunque pueden hacer algunas actividades bajo supervisión dentro del mar. La bandera verde está la playa en condiciones de uso recreativo. Existen algunas otras banderas, como la bandera púrpura, que habla de la presencia de fauna nociva en la zona del mar.
Hicimos un ejercicio rápido con los tapatíos, los que vivimos en esta ciudad. La pregunta expresa y rápida fue: ¿usted sabe qué significan los colores de las banderas que nos ponen en la playa? Para sorpresa de este reportero, pues la verdad es que nos hace falta un poquito de socialización o de entendimiento, de saberle al tema de las banderas. Más allá de ser un adorno o que estén ahí, sabemos de alguna manera, está en el imaginario colectivo, que las banderas sí nos dan un significado sobre algo que ocurre en la playa. Sabemos que nos dan un sentido de: el rojo es peligro, amarillo es precaución, pero realmente a ciencia cierta sabemos lo que significa. Esto me dijeron los tapatíos, escuchemos.
¿Qué significan esas banderas en la playa?
Significa que hay mucho peligro, que puede haber mucho peligro ahí o algo.
¿Y qué color es esa bandera del peligro?
Es el rojo y el negro, es la muerte y todo lo que viene ahí.
¿Y la amarilla?
La amarilla es sangre.
¿Y la morada?
La morada, no sé qué será la morada, pero sí.
¿Qué significarán esas banderas?
Peligro.
¿Pero qué color es la del peligro?
La roja.
¿Y la amarilla?
Ay, la amarilla no sé.
¿Y la morada?
¿Tampoco?
No. ¿Y la verde?
Casi no voy.
¿Casi no va?
Me lo he tirado ahí.
Bueno, pues para que los reporteros no nos agarren en curva, muchísimo, pero una tarea sencilla, nos metemos al sitio de notisistema.com, ahí donde está la nota de qué significan las banderas. Nuestro equipo web colocó una infografía, la verdad es que muy útil y muy bonita, se ven las banderas que ponen en la playa, con todo y su color y su significado. La única que hay que atender con facilidad es la verde. La verde significa que la playa está en condiciones para el turismo y en las actividades recreativas. Si ya vemos una amarilla, una roja o la morada, que significa fauna nociva cercana a la zona de playa, hay que acercarnos con los elementos de protección civil que siempre están rondando la zona de las playas o los litorales jaliscienses. Hay que acercarnos, preguntar en qué condiciones se encuentra la playa o el mar y si podemos meternos o no. ¿Por qué? En lo que va de las vacaciones de verano 2025, Protección Civil contabiliza 4 víctimas mortales, 4 personas que han fallecido. 2 de ellas, lamentablemente, en playas de Jalisco, se cree, porque no atendieron el tema de las banderas restrictivas. Es el reporte.
Bien. Bueno, parecía esta pregunta que luego se hace para... ¿Me dice los nombres de los niños héroes? No, bueno, pues agarras en curva.
Los pusiste a sudar.
Sí, bueno. Y la morada, sí, particularmente cuando crecen los ríos... y ya hay fauna ahí, por ejemplo, cocodrilos, si sabes que ponen la bandera morada para decirte que mucha atención.
Desde cocodrilos hasta lo que se conoce como malaguas, ¿no? Esas medusas que
queman y demás. También algún tipo de mantarrayas que luego son venenosas y que pueden picar, también se utiliza en la bandera morada. Pero tan fácil como es preguntar o irnos al sitio notisistema.com, ya le pusimos una infografía muy bonita para que la estemos revisando.
¿Y tú te la sabías?
Yo la morada no me la sabía, fíjate.
Ah, bueno.
La verde sí, la roja sí, sé que es restrictiva, si hay bandera roja ni te acerques. La amarilla es, según lo que escuchamos del director de Protección Civil, la amarilla es, se pueden hacer algunas actividades hasta cierta distancia de la playa, más allá no, de hecho ponen algunos señalamientos, y la morada, ahora sí, fauna nociva, esa ya me la aprendí.
Bien, pues gracias por el reporte, Gus, y vacaciones seguras.
Por favor, hay que cuidarnos mucho, incluso si nos quedamos en casa, es un periodo en que tenemos a los chicos, hay que cuidarlos un montón para evitar accidentes domésticos. Hay que recordar que estadísticamente 6 de cada 10 accidentes que ocurren en los periodos vacacionales se dan en casa y muchos de ellos es por algún descuido con menores de edad.
Entonces, por supuesto.
Ahí está la tarea, papá.
Por supuesto. Quite del alcance de los niños las sustancias corrosivas, eso es muy importante. Gracias, Gustavo.
No, hombre, gracias a ustedes, bonito día.
Igualmente.
Y que dicen los especialistas que 9 de cada 10 se pueden prevenir.
Sí.
Eso es importante.
Sí, por supuesto. No ponga sustancias en envases de Coca-Cola, sí. De refresco.
Fíjate, la semana pasada escuchábamos por ahí una frecuencia de paramédicos que una niña en Zapopan fue llevada por su mamá intoxicada por comer raticida. La mamá después dijo que, pues para dar muerte a unas ratas que andaban por ahí, metió el veneno en salchichas.
No, bueno.
Entonces la niña vio la salchicha, se la comió de tan solo 2 añitos. Por fortuna la salvaron, ¿eh? Los paramédicos la sacaron.
Pero hay un protocolo completísimo para cuando alguien ingiere raticida, ¿no?
Sí, sí, claro. No sí, es, tiene que estar aislado. No es cualquier tiene cosa. Que, sí, no, está complicadísimo. En fin. Tenga mucho cuidado, los niños son curiosos.
Bien, recuerde que al principio del programa hablábamos de esta nota informativa, de esta investigación de Sonia Serrano, que advierte que la Comisión Tarifaria aprobó un aumento en las tarifas para el próximo 2026 que va del 44% a más del 200%. Acaba de postear el gobernador. Hoy se da a conocer que la Comisión Tarifaria del CIAPA sesionó para aprobar incrementos a sus tarifas por el servicio de agua para el 2026 fuera de toda proporción. No voy a permitir esos abusos. Mi equipo está revisando la vía legal para que esta determinación quede sin efectos. He ordenado además que se presente a la brevedad una propuesta integral de reingeniería en el CIAPA para que haga un uso más eficiente de sus recursos y mejore de forma sustancial la prestación del servicio. Este post del gobernador Pablo Lemus es en respuesta a esta información. Bueno, que no la puedes creer, ¿no? Con tantos problemas, sí. Con tanta polémica que ha generado el aumento y todavía autoriza a la Comisión Tarifaria pues más del 200%. Me parece extraña la posición de la Universidad de Guadalajara y la Panamericana, que se abstuvieron.
En vez de votar en contra.
En lugar de votar en contra.
Sí, claro.
Hazme todo el favor.
Y suena hasta risorio, ¿no, Gris? Que en medio de las carencias, la crisis, el agua sucia, las inundaciones, todavía se tengan el descaro de hacer esto.
Todavía se atrevan. Es una barbaridad. Pues vámonos, Edgar, al noticiero de las 7 de la mañana y luego nos platicas exactamente en qué consistiría esta reingeniería del CIAPA.
Con gusto.